Querida familia, hoy se nos hace una pregunta fundamental. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta que hoy repite el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta que se han hecho todos los santos a través de los siglos. Es signo del despertar espiritual. ¿Cuántas personas hoy día ya no se hacen esa pregunta? Porque están como ciegos, viviendo una vida pensando que no hay nada más. Cuando aquellos hombres se encontraron con Juan Bautista, el poder de la palabra de Dios los sacudió de tal manera que se dieron cuenta que sus vidas estaban mal, que sus vidas estaban llenas de pecado, que hacía falta un cambio. Y por lo tanto, la pregunta, ¿y qué tenemos que hacer? Esa pregunta fundamental denota tres elementos esenciales. Primero, humildad. La humildad para descubrir que soy pecador. Hasta entonces vivía quejándome de todo el mundo. Todos los demás tienen defectos. Me quejo de cómo está el mundo. Pero yo no, yo soy perfecto. En mí no hay ningún problema. Pero no, el cristiano al recibir la palabra de Dios descubre que lo primero que tiene que hacer es encontrarse con Jesús, que le habla de su propio pecado. Humildad. Señor, necesito conversión, necesito cambio. El segundo elemento que está en esa pregunta es confianza. Porque si nos quedamos con el primer punto nada más, reconociendo que somos pecadores, podríamos desesperar, podríamos deprimirnos, pero no, esa pregunta implica que aquellos hombres encontraron en Juan Bautista una guía, una esperanza. Puedo cambiar, es cierto que soy pecador, pero ¿qué tengo que hacer? Porque escucho en tus palabras una esperanza. Por lo tanto, hay una confianza de que Dios ha empezado una nueva etapa y me está llamando a entrar en esa vida nueva que se anuncia ahora a los hombres, la buena nueva del Evangelio. Y el tercer elemento que implica esa pregunta es una disposición para ponerse en marcha. Porque no es una pregunta retórica, ¿qué tenemos que hacer para quedarse ahí? Implica un deseo, en efecto, de poner la voluntad en las manos de Dios. Soy pecador, he confiado que Dios ha tocado mi corazón con su palabra y ahora quiero hacer algo al respecto. Quiero ponerme en marcha con su poder. Solo con personas así Dios puede trabajar. Hace falta ese despertar. Hace falta esa toma de conciencia, que ya es gracia de Dios, para de ahí en adelante empezar una vida nueva, que está asequible a todos los seres humanos. Nadie está excluido. Para demostrar ese punto, Lucas especifica dos grupos de personas que vienen a Juan Bautista. El primer grupo, los recaudadores de impuestos. Nadie los quería, porque estaban aliados con el enemigo, con Roma, el imperio. y es los que sacan el dinero de la gente para dárselo al enemigo, y por lo tanto nadie los quería. Y ahora vemos que ellos también encuentran gracia de Dios, que ellos también pueden cambiar. Y Juan les dice cómo hacerlo, siendo justos. Y el otro grupo, que también llama la atención, los soldados. ¿Soldados de quién? Pues serían los soldados de Roma, los soldados de Herodes. En cualquier caso, soldados que están oprimiendo al pueblo de Dios. Son un grupo de personas que todo el mundo pensaría, si hay alguien que está excluido de cualquier posibilidad de encontrarse con Dios, son esos. Sin embargo, el Evangelio de Lucas hoy nos dice, ellos también pueden encontrar gracia. ¿Qué estamos viendo aquí? Hermanos, la gracia de Dios, la buena noticia, es para todo el mundo. Los más grandes pecadores tienen también en Cristo Jesús misericordia infinita. Nadie puede decir, muy tarde para mí, ya yo soy demasiado pecador. Esa es la gran mentira del demonio. Todos podemos encontrar en Cristo una vida nueva. Para eso Él viene al mundo. Sin embargo, sí que hay un grupo que no tiene conversión, que no va a recibir la gracia. Y esos son los que se justifican a sí mismos, los que se creen ya buenos, los que se quedan a la distancia observando a Juan Bautista solo para criticarlo, solo para condenarlo. Ellos no se acercan porque ellos no se consideran pecadores. ¡Qué tremenda noticia! Los pecadores que se humillan, que se reconocen pecadores, entran en la vida nueva. Pero los que se creen ya justos y santos, los que se dedican solamente a condenar a los demás, son los que se quedan excluidos. Y Juan Bautista, el mismo, vive lo que predica. Es el hombre humilde por excelencia. Ya la gente creían que él era el Mesías. Qué fácil hubiera sido convertirse en el gran impostor, pero no fue así. Él clarificó que él no era el Mesías. Él es solamente la voz que comunica la palabra. Va a venir uno que es más que yo, dice él. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Desatar sandalias, hermanos, era un trabajo que se reservaba para los esclavos. Los esclavos habían de esperar a que llegara el señor de la casa. Se arrodillaban ante él y le limpiaban, le quitaban las sandalias que venían de aquellos caminos polvorientos, sucios. Y dice ahora Juan Bautista, yo no merezco ni siquiera postrarme ante él para quitarle las sandalias. O sea, yo no merezco ni siquiera ser su esclavo. Esta es la humildad del hombre de Dios. Pero no es una humildad que lo hace tímido, que lo cohíbe. El hombre humilde que a la misma vez está lleno de valor, lleno de fuego interior para ir y proclamar el Evangelio. Así también han sido todos los santos en la historia, hombres y mujeres que se preguntan, ¿qué puedo hacer por ti, Señor? Y ponen en esa pregunta todo su corazón, deseando realmente conocerle. Dice Juan Bautista que el Mesías vendrá a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Es ese mismo fuego que después Jesús mismo dice que quisiera que estuviera ya prendiendo por toda la tierra. El corazón de Jesús, de hecho, es como un horno encendido, lleno del fuego del Espíritu Santo. Y todos los que se acercan a Él con un corazón humilde, todos los que de verdad lo aman, reciben ese mismo fuego. Al unirnos a Cristo, también nosotros estamos llenos de fuego interior. Ese fuego que nos hace ser audaces en la lucha espiritual, que nos hace capaces de salir de la mediocridad, de la frialdad que prevalece en todo el mundo, en este ambiente, en este mundo en que vivimos, para vivir plenamente el amor de Dios, sin temor. Hoy día, igual que en otros siglos, los que están llenos de este fuego son ridiculizados, son vistos como algo extraño, porque ya no viven como vive el mundo. Ese fuego no se entiende, no está encerrado en la capacidad de la lógica humana. Solo los que tienen ese fuego entienden de qué se trata. Por eso San Pablo en la segunda lectura nos habla de un gozo inefable, de una presencia de Dios en los cristianos que el mundo no puede comprender. Pidámosle hoy a aquella, la mujer santa y perfecta, que también se hizo esa pregunta que tenemos hoy en el Evangelio: ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. También ella se preguntó ante el mensaje del ángel: ¿cómo vivir esta gracia? Ella, que no tenía pecado, más perfectamente comprendió que en adelante su vida habría de ser diferente, que el Señor la estaba llamando a una aventura que absorbería todo su ser. Inmediatamente se puso en servicio, se fue a visitar a su prima Isabel. Pidámosle a ella, a nuestra madre, la mujer del Adviento, que nos acompañe en estos días. Pidámosle a ella que también nosotros nos llenemos de ese fuego del Espíritu Santo, que ya no tengamos temor de ser verdaderamente cristianos. Que así sea.